Es un lugar común esgrimir que la lectura es capaz de hacernos mejores, intelectual y moralmente. Y todos los planes de fomento y animación se basan, con absoluta ingenuidad, en promover los valores de la bondad, el goce y la erudición.
¿De verdad nos hace mejores personas leer? ¿Es realmente mejor una sociedad de lectores? ¿La lectura nos hace más sensibles, receptivos, compasivos e inteligentes? ¿Son las sociedades con los más altos índices de lectura aquellas donde se promueven, al mismo tiempo, los más altos valores de la dignidad humana?
Joaquín Rodríguez, La furia de la lectura, Tusquets Editores.
En tu feria me colé.
Un podcast literario de Silvia Nanclares
y Silvia Herreros de Tejada.
Literatura,
disidencia
y underground.
Hacia la feria del libro de Frankfurt.
Allí me planté y en tu feria me
Fitz con la aparato desea algo de comer. Mucho autor molón, pero nada de off. Sello super top, lo pasaré bien.
Yo me preguntaba,
¿cómo nos podremos colar?
Bueno, Silvia Herreros, vaya pedazo de cita para comenzar el programa.
Es que hay que provocar, Silvia Nanclares, porque tú de verdad crees que leer nos hace mejores.
Hombre, depende de lo que leas, pero en principio creo que sí.
Pues yo no lo tengo tan claro. Piénsalo, ¿qué somos nosotras?
¿Nosotras? Pues a ver, somos mujeres, mujeres leídas, cultas, publicadas, maestras, podcasters...
Todo esto aparte de jóvenes, creativas y esposas, ¿sí? ¿Y a dónde nos ha llevado todo esto?
Ah, vale, ya sé por dónde vas.
A que estando en el ecuador de nuestro programa, guapa, aún no hemos conseguido colarnos en la feria, ni que nos manden unas miserables invitaciones, ni nada de nada, ni una llamada de la organización de la Frankfurter Buchmesse.
Venga ya, a ver, Silvia, ¿que te me estás deprimiendo? Tú, Tormenta Sturm, que eres una fuerza de la naturaleza.
Sí, esa soy yo. Pero es que incluso las fuerzas de la naturaleza tenemos nuestra fragilidad, querida Deseo.
Ay. Mira, menos mal que aquí estoy yo, Drang, la intelectual motivada. Te propongo una cosa.
Dale.
Mira, hagamos una huelga de papel.
Sí, claro, una huelga de libros, tú y yo.
¿En serio te lo digo? Mira, vamos a buscar nuevas estrategias, nuevos soportes, nuevos lenguajes, a ver si así suena la flauta, leche.
Bueno, vale. ¿Y si dedicamos este programa a pensar más allá del libro? A ver si así nos vienen ideas frescas.
Hoy te sprechen VR in en tu feria me colé, uva. Más allá del libro.
Porque anda que no hemos hecho episodios importantes, intensos, hablando de libros transformadores, rollo life changing.
Nada, eso se acabó.
¡Huelga de papel!
Mira, ¿qué te parece si nos entregamos, por ejemplo, a la Liter Twitter?
¿Perdón?
Hija, la tuit literatura. Es que de verdad estás de modé.
Yo nunca, ¿eh?
Mira, desde el comienzo del auge de las redes sociales, allá por 2008, vamos, cuando Facebook era un sitio que medio molaba, el acto, el impulso de contar y narrar siempre ha estado muy presente en casi todas las publicaciones. Instagram, TikTok, Twitter han sido y son escenarios para experimentos literarios y narrativos. Un nuevo lenguaje ha amanecido delante de nuestras narices, Sturm.
Y por eso, antes citábamos a Joaquín Rodríguez, que es una de las personas que más puesta está en el presente y el futuro del mundo editorial, sobre todo dentro del cambio del paradigma digital. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás?
Buenos días, Silvia. Encantado de saludaros.
Buenos días, Joaquín. Oye, ¿te podemos llamar gurú?
No.
Por favor.
Mejor no, llamando
bueno.
Joaquín.
Bueno, vale, bueno, vale. Pues bueno. Gurú.
Quedará entre nosotras.
Tú ya sabes, Joaquín, porque nos sigues y nos escuchas, que llevamos meses tratando de colarnos en la Feria de Frankfurt, que por cierto tú conoces bien, y has estudiado bien el carácter colaborativo de los intercambios culturales digitales. La primera pregunta que te hacemos es, ¿tú crees que la literatura surgida genuinamente en redes y en los espacios digitales tiene cabida en la Sancta Sanctorum de la Feria del Libro de Frankfurt?
Bueno, la Feria del Libro de Frankfurt es una feria bastante flexible y abierta, que incorpora muchas de las tendencias contemporáneas. Por ejemplo, todo el movimiento de publicación en ciencia abierta ocupa un espacio muy grande dentro de la Feria de Frankfurt.
Uh-huh. Pues entonces vamos bien, Silvia, con
sí, este porque programa. Mira, uno de los últimos filones, nunca mejor dicho, son las narrativas que surgen en los hilos de Twitter y van contando eso, una ficción de manera episódica, Son como sagas apasionantes, pero en eslabones de tweets, y van armando capítulos adictivos, a veces rigurosos.
Ah, pero eso es literatura. ¿Tú qué opinas, Joaquín?
Bueno, sí, ¿por qué no? Son nuevos formatos y nuevas narrativas.
Claro.
Quizá no son comparables, porque no tienen ni siquiera por qué serlo, ¿no? Con las formas narrativas tradicionales que barajamos habitualmente, pero tienen entidad y tienen un significado en el contexto actual, ¿no? Utilizamos nuevos medios de expresión para contar cosas distintas, ¿no? De maneras diferentes.
Tú en La Furia de la Lectura analizas en concreto el fenómeno Wattpad, donde se pone en práctica la lectura y la escritura a partir del fanfiction. Por favor, ilumínalos, porque es que somos demasiado generación X, o sea, vamos, como muy boomers para estas cosas que nos suenan muy millennials.
Todos estos fenómenos de creación colaborativa en red, literaria por otra parte, ¿no? De lo que se llama fanfiction, es un fenómeno muy, muy interesante, ¿no? O sea, por una parte, daos cuenta que en los currículums literarios tradicionales, que la mayoría de nuestros estudiantes todavía tienen que padecer en la escuela, lo que hay es un canon literario tradicional que se les impone, que más o menos memorizan y que leen, bueno, que más o menos leen, pero al que no le prestan ninguna atención porque no forma parte de su vida de ningún modo, ¿no? Sin embargo, la fanfiction lo que hace es que son los propios fans los que deciden en torno a qué obra van a generar contenidos derivados, y lo pueden hacer en múltiples formatos, sean escritos o sean en múltiples variantes, multimodales, ¿no? Sean en vídeo, sean audio, da lo mismo, ¿no?
Pues mira, hemos contactado con uno de estos tweet literatos virales.
Tú siempre estás tan conectada, chica. Joaquín, no te vayas, que luego seguimos hablando contigo.
Muy bien.
Juanjo Ramírez Mascaro, con quien vamos a hablar, es escritor y guionista de televisión, y a él le hemos preguntado por qué meterse a escribir también en Twitter.
La propia naturaleza de Twitter me permite mezclar dos cosas que adoro. Por un lado, el falso documental, que es un formato que me encanta, y luego pues géneros como la ciencia ficción, el fantástico, el terror, que a lo mejor pues suelen ser más caros de producir en formatos audiovisuales, pero que son muy agradecidos en Twitter. Eso a veces sí me ha llevado pues a sufrir algunas polémicas pues de personas que a lo mejor pues se han creído que lo que yo contaba como ficción era cierto. Así que desde entonces pues siempre al final de la narración, cuando ya ha terminado ese hechizo que intentamos crear, pues suelo especificar que todo es mentira, vamos, que soy un gamberro.
Muy bien.
Bueno, es que tú sabes que a mí con el amigo el hechizo funciona. Yo todo lo que leo en Twitter me creo que es verdad.
Es que es verdad. Y a Juanjo le pasó una historia con una bacteria que, por favor, buscadla porque es lo más. Y oye, ¿le pedimos unos consejos a Juanjo para hacer nosotras el hilo definitivo?
Uy, sí.
A ver, toma nota.
En mi caso, los hilos que mejor me han funcionado han surgido como un calentón en una tarde debido a un impulso irreflexivo, así que yo recomiendo hacerlo de esa manera siempre que se pueda, no forzar las historias, pasárselo bien haciéndolos. Luego creo que considerar el tweet como célula, como ladrillo de esa historia también es interesante, es decir, que cada tweet tenga una entidad en sí mismo y al mismo tiempo sea eslabón de lo que significa el hilo. Y luego yo personalmente le doy también mucha importancia a las imágenes.
¿Estás lista, Sturm?
Sí, lo tengo todo claro. No forzar la historia, pasárselo bien, un eslabón de cédulas independientes, imágenes, bueno, en nuestro caso sonidos. Venga, vamos allá.
Venga. Todo empezó en una tarde desasosegante que anunciaba viento y extraños presagios.
Las Silvias, que siempre estamos juntas cual siamesas, nos habíamos refugiado en una pequeña librería, las ventanas zarandeándose.
Entonces recibimos una llamada.
Era un hombre, hablando en alemán. Una voz grave, rugosa, una voz concebida para atemorizar. Porque Silvia, ¿tú sabes alemán?
Yo no.
Yo tampoco.
Pero la librera, por suerte, era políglota.
¿Aló?
Ese hombre de voz rugosa quería encargarnos una misión de espionaje.
¿A nosotras?
Seducir al embajador alemán en España, engatusar a escritores, filósofos, montar fiestas anticoloniales.
Tejer una serie de contactos para luego viajar a Frankfurt, infiltrarnos en la feria.
Tía, creo que esto no está funcionando.
Ay, pero a mí me encanta.
Ya, pero es que es todo mentira.
Pues por eso, fabuloso. Ojalá nos hubiese pasado esto a nosotros.
Ay, de verdad.
A ver, Joaquín, ¿a ti qué te ha parecido nuestro hilo? ¿Crees que triunfaríamos en las redes?
Creo que tenéis que trabajaroslo un poquito más.
Sé sincero, sé sincero.
ya lo ha sido, ya lo ha sido. Nos tenemos que trabajar un poco más. Oye, pues a mí me estaba encantando. Sí.
Bueno, Joaquín en fin. Rodríguez es autor de los ensayos La furia de la lectura, ¿por qué seguir leyendo en el siglo XXI? Y de Primitivos de una nueva era, publicados en Tusquets. Y en ambos, Joaquín, abordas la transformación que ha operado en nosotras el paradigma digital. ¿Cómo ha transformado la literatura y la transmisión de conocimiento? Así, en titulares.
La digitalización puede traer consigo una transformación radical de lo que conocemos como la cadena de valor editorial. Y ahí me refiero, pueden desaparecer las librerías, tal como las conocemos, ¿no? Y están en trance de hacerlo. Es decir, el dominio de las grandes plataformas digitales es manifiesto y además casi imparable. Pueden desaparecer, ¿por qué no? Y aquí estoy yo una vez más lanzando una hipótesis, pero bueno, una hipótesis basada en elementos que podemos encontrar en la red, ¿no? Pueden desaparecer incluso los autores, porque el empleo de la inteligencia artificial para la redacción de contenidos a medida es algo que ya podemos realizar de manera muy sencilla con bots. Podemos programar bots que sean capaces de hacer cosas así. Pueden desaparecer los traductores, todos empleamos aplicaciones que mediante el machine learning aprenden de las traducciones que a su vez han ido realizando de manera sucesiva y pueden llegar, ¿por qué no?, incluso a sustituirlos. Pueden desaparecer las editoriales porque el movimiento de autopublicación es cada vez mayor.
Joaquín, el título de tu último libro, La furia de la lectura, viene de una palabra alemana del siglo XVIII, que es lesen más but, lesebut, que significa leer con rabia o con furia. Tú eres una persona emparentada intelectual y biográficamente con Alemania. Cuéntanos cómo te ha marcado esto y cuéntanos también qué pasa con la furia.
Bueno, si quieres que me refiera a mi nexo, a mi vínculo biográfico con Alemania, que es muy intenso y largo ya en el tiempo, bueno, pues uno aprende alemán seguramente solo por amor, así que, pues porque es tan complicado como tantas lenguas que tienen declinaciones, etcétera, etcétera, y géneros completamente incomprensibles, solamente hay algo que te puede incitar a hacerlo. Entonces, sí, bueno, yo me casé con una alemana y luego viví en Alemania, estudié en la Universidad de Bayreuth y luego estuve en la Universidad Libre de Berlín. Y en los últimos 30 años voy y vengo con muchísima frecuencia, vamos, de hecho mis hijos tienen doble nacionalidad y una de ellas está en la universidad en Alemania estudiando. Así que, bueno, pues podéis imaginaros que mi relación es muy estrecha. Y luego yo admiro a Alemania profundamente, es decir, que intelectualmente, ¿no? En La furia de la lectura me refiero a Alemania. El libro efectivamente arranca con el caso histórico de la Alemania nazi, porque si en el programa habíais citado unas preguntas que yo me planteo, ¿no?, al inicio del libro, preguntas que lo que pretenden, bueno, es provocar, ¿no? Por otra parte, es acorralar esas supuestas evidencias con las que todos convivimos, pero que nunca ponemos a prueba. Y lo que yo arranco ese libro planteándome una serie de preguntas, ¿no? Porque nadie cuestiona que la lectura sea un bien, una práctica recomendable, pero la realidad dista mucho de ser así, ¿no? Porque en la Alemania nazi, los capos nazis, desde el propio Hitler hasta, en fin, toda la mayoría de sus adláteres, eran sublimes lectores, ¿no? Que ensalzaban los libros y la lectura. En la Alemania nazi las cifras de 20 de lectura alcanzaron cifras inusitadas en el hemisferio occidental. Y en los campos de concentración nazis había bibliotecas, pero su intencionalidad era la de la reeducación de los presos, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta que uno se puede plantear es que, bueno, seguramente los libros y la lectura sirven para una cosa y su contraria. El ejemplo de la Alemania nazi pone en evidencia que pueden utilizarse para la persecución de un objetivo u otro. Por tanto, son intrínsecamente ambivalentes. No hay nada, en fin, intrínsecamente bueno o malo. Pueden prestarse para una y otra cosa. Por otro lado, en el libro de La furia de la lectura, si me permite seguir tirando, digamos, un poco del hilo conductor que yo pretendo desarrollar allí, y en el mismo libro, y ya con esto no termino, si queréis, en el mismo libro pongo algunos también ejemplos de algunos letrados intelectuales como Jean-Paul Sartre, pero también hay otros, ¿no?, en donde ellos mismos relataron cómo los libros se habían convertido en un impedimento para conectar con la realidad, ¿no? porque en lugar de reconectarnos con ella, nos enajenan. Y el Sartre claro. relata cómo tuvo, él dice literalmente, cómo tuvo que calzarse suelas de plomo para pasar del espacio de las ideas al compromiso político. Uh-huh. Por tanto, la lectura puede ser que haya fracasado como herramienta de promoción de los valores del humanismo, ¿no? Que eso es lo que dice Peter Sloterdijk, justamente uh-huh. uno de los intelectuales uh-huh. alemanes actuales, en fin, más vigentes, con el que podemos estar de acuerdo o discrepar, pero él se plantea esta pregunta y tiene toda la pertinencia del mundo, ¿no? Uh-huh. ¿La lectura realmente ha tenido éxito o ha fracasado en la promoción de esos valores del humanismo que dice promover? Bueno, pues todo el libro va justamente de eso, ¿no? Va justamente de plantearse esas preguntas y de provocar una reflexión. Yo no tengo muchas respuestas, pero sí muchas preguntas.
Vamos a escuchar otro fragmento.
Leer y escribir nos proporciona tres evidencias. La de que todos somos personajes que asumimos inconscientemente roles que nos son asignados en la obra que es la vida de cada cual. El reconocimiento, en fin, de nuestra común humanidad. La de que la lectura nos permite concebir con cierta distancia el juego de las personificaciones en el escenario de la vida. La de que la lectura, por eso mismo, se convierte en un disolvente de la opacidad de las clasificaciones sociales y en un resquicio a través del cual imaginar otras vidas posibles.
Bueno, Joaquín, ya sabemos que tú has escrito un libro entero para responder a esta pregunta. Pero, ¿por qué seguimos leyendo en el siglo XXI?
Bueno, tiene múltiples ventajas asociadas. Es decir, yo creo, en el fondo, que no, que la lectura no ha fracasado en la promoción de los valores del humanismo, ¿no? Yo creo que sigue siendo vigente. Por ejemplo, en el párrafo que habéis ahora mismo citado, que seguramente sea, para mí, uno de los más interesantes, es el de la capacidad de la lectura de ponernos en el lugar de los demás. Es decir, de que nos da la capacidad de construir el espacio de los puntos de vista, ¿no? Porque nosotros ocupamos literalmente un punto, ¿no? En la realidad desde el cual observamos lo que sucede y nos configuramos una percepción de las cosas y actuamos en consecuencia. Pero es que al resto de las personas le sucede exactamente lo mismo. Y lo que la literatura nos permite es que participemos en la construcción de ese espacio de punto de vista y comprendamos mejor por qué los demás piensan de determinada manera y, por tanto, eso nos permita comprender mejor a los demás, comprender sus razones. Y eso es el principio, ¿no? El principio de la convivencia. Por tanto, aunque solo fuera por eso, yo creo que la lectura, desde luego, es un instrumento de primera necesidad.
Pues nada, tendremos que seguir leyendo.
Me encanta la idea de la primera necesidad y bueno, hay muchas ideas que nos has dejado, como la de la lectura como laboratorio moral. Nos quedamos con muchas reflexiones de tu libro.
Y que seguiríamos hablando contigo, pues en fin, días, horas.
Así que muchísimas gracias. Te seguimos leyendo.
A vosotras, muchas gracias.
Soy muy fan de Joaquín, Silvia.
A mí me encanta cómo le saca punta filosófica y sociológica a todas las transformaciones editoriales. Y yo me creía una persona ilustrada, pero he comprobado hablando con Joaquín que estoy hecho una antigualla.
Tranqui, que vamos a profundizar en el tema de lo colaborativo, de la fanfiction y sobre todo el fenómeno Wattpad, que nos hablaba él, de la mano de ¿sabes quién? Javier Ruescas. Vamos, que además de ser escritor consolidado e ilustre booktuber, se ha metido a experimentar en esta plataforma.
Wattpad es una plataforma donde las personas pueden subir sus propias historias o pueden leerlas. Tú puedes ser creador de estas historias que te inventas. Hay mucho fanfiction que vienen a ser historias basadas en personajes o en historias ficticias, pero también con personas reales. Y donde están todos los géneros disponibles. Hay thriller, hay terror, hay fantasía.
Estoy pensando en darme a la fanfiction. Igual bueno, podría escribir una historia de un romance tórrido mío con David Bowie, por ejemplo. ¿Tú cómo lo ves? Igual arraso, ¿no?
No sé yo, Silvia. A ver, Javier, entonces, ¿cómo funciona la interacción con los lectores?
Las personas que van leyendo estas historias de estos autores, en su mayoría anónimos, van dejando comentarios y van valorando cada capítulo. Entonces, son historias que tú lees en el autobús o en el metro y que tú puedes ir comentando, pero párrafo a párrafo. Puedes decir de una frase, esto me ha encantado, qué divertido es esto. Y eso también genera muchísimo feedback y una comunidad inmensa entre escritores y lectores. Actualmente, como son historias que vienen testadas por millones, en algunos casos, de lectores de todo el mundo, pues luego las editoriales se hacen eco de ello y se convierten en novelas publicadas en papel.
Bueno, de hecho, Alfaguara acaba de sacar la novela juvenil A través de mi ventana, de Ariana Godoy, que nació en Wattpad. Lleva 8 ediciones en 3 meses y muy pronto será una película en Netflix. ¿Cómo te quedas?
Madre mía. Pues mira, Silvia, con mis reservas, porque muchas veces estas ficciones de Wattpad reproducen estereotipos de género y de relaciones tóxicas que, la verdad, me chirrían bastante. Pero bueno, sigamos con Javier. ¿Qué hace un escritor como tú en una app como esta?
Yo he empezado a publicar en Wattpad una novela original que se llama 12 brujas y que directamente va a Wattpad sin pasar por editorial, porque me apetecía, por un lado, volver a esos orígenes. Mi primera novela se publicó en 2009 en papel, pero yo la empecé a escribir en 2007-2008 en los foros de Laura Gallego, que había por entonces.
Uy, Silvia, ¿te acuerdas de esos foros donde nació todo esto de la fanfiction? ¿Escribiste alguna vez allí?
Bueno, es que si yo abriese ese cajón, flipabas. Daba una libertad muy guay, la verdad. Que es lo que le pasa a Javier, yo creo.
Para mí es, como digo, una plataforma estupenda para dar a conocer mi trabajo, para conocer yo directamente a mi público y a los lectores, y también para contar una historia, como es el caso de 12 brujas, que lo mismo, esta fantasía urbana en las librerías cuesta un poco más ahora mismo por el tipo de historias que se están vendiendo, y que aquí sí que pueden tener un espacio y me permite a mí también crear en directo en base también al feedback que me dan los lectores.
Pues quedamos atentas a esas 12 brujas de Javier Ruescas y a ver si llega a esos 77 millones de lecturas, atención, que tienen algunas novelas de Wattpad.
O sea, 77 millones, qué fuerte, me estoy estresando. Mira, ¿qué te parece si nos vamos a mi sección favorita, llena de academia y clasicismo, que es lo que a mí me gusta?
Venga, vamos.
Herr Professor Doctor al habla.
Todo lo que siempre quisiste saber sobre literatura alemana y nunca te atreviste a preguntar. Con Arno Gimba.
Hola, Arno Gimba. Qué placer volver a contar con usted.
Buenos días. Yo encantado.
Hola, Arno. Hola. Nuestro profesor de cabecera hoy nos va a hacer un pequeño recorrido histórico por los nuevos formatos literarios.
Pues nuevos formatos literarios yo creo que siempre los ha habido. Podemos comenzar ya con las innovaciones tecnológicas o técnicas de la imprenta, y a partir de ahí, ya a finales del siglo XV, principios del XVI, aparecen con la democratización del saber nuevos formatos de libros, que son los libros de bolsillo. Es decir, libros en formato pequeño, más baratos para una mayor divulgación. Claro, eso antes no ha sido posible.
¿Y ya en ese momento se leían los libros de bolsillo o parecía como un género menor?
Sí, es decir, no es como hoy, claro, se leían los que sabían leer, al principio eran muy pocos, pero poco a poco, esto es una evolución, va en aumento, y en el siglo XIX se leían libros de bolsillo, se leían periódicos, entonces, pero digamos, todo eso se inicia nada más inventar la imprenta.
Y a principios del siglo XX, Arno, me imagino que también pasan cosas interesantes e importantes.
Sí, claro. A principios del siglo XX, el gran rival de la literatura era el cine. Claro, es un impacto tremendo la llegada del cine a las ciudades, a las masas, porque sí que había un gran público de cine, y entonces la literatura tenía que reaccionar a eso. Y la literatura primero, claro, se hacía como una alianza con el cine, y los guiones muchas veces las escribieron los escritores, los literarios. Pero también, claro, en la misma literatura, en la propia literatura, se inició una nueva técnica, que es la del montaje, la del collage. Y a partir de ahí hay nuevos libros, nuevos formatos, como Berlin Alexanderplatz de Dublín. Y si seguimos con eso, claro, ahí aparece ya poco más tarde la radio. Aparece también pocos años después del cine, y es un medio fascinante también para los escritores. Y comienzan pronto a escribir radionovelas. La radionovela, que es un género nuevo, que nace con una nueva técnica, y es un género fascinante.
¿Qué pozo deja la literatura estos avances?
Yo creo que hoy en día, ¿no? Por ejemplo, vivimos en un mundo muy visual. Por eso ya también tiene su tradición. Y, por ejemplo, el cómic, que es un género intermedial entre textos e imagen, ya es viejo, es el cómic existe ya en el siglo XIX, pero el cómic va evolucionando y ahora tenemos un impacto de lo visual mayor, por ejemplo, en lo que llamamos hoy en día la graphic novel, que son novelas donde la imaginación, no, perdón, donde la imagen tiene una función mayor, es decir, son ilustraciones con los textos, no como en el cómic con las burbujas, sino añaden más información. Y pienso, por ejemplo, en una de estas novelas gráficas importantísimas en lengua alemana, que es de Nora Krug, que se llama Heimat, y creo que está traducido con Lejos de mi lugar.
Bueno, me está encantando esta historia del libro. Oye, y en la era de Internet, Arno, porque se nos ha olvidado que hubo un tiempo en el que no existía Internet, pero...
¿Te acuerdas?
¿Cómo? No, yo no. Claro.
Yo no. Es decir, es lo más importante. Con Internet cambia todo. Cambia el papel del escritor, cambia el papel del lector. Primero, claro, cambia el formato del libro, ¿no? Mucha gente ya no lee en papel. Y hay como cambios mentales a través de una lectura electrónica y hay estudios sobre eso. Y la literatura en Internet tiene un carácter multimedial, es decir, es una literatura que llega a lo que en alemán llamamos el Gesamtkunstwerk, un tipo de obra de arte total, una obra audiovisual, es decir, con muchos impulsos.
Bueno, y siguiendo con las palabras, estas maravillosas...
Nos gusta mucho que nos traigas palabras.
Que siempre nos dejas. ¿Qué nos traes hoy?
Sí, es decir, el Gesamtkunstwerk, claro, sería una de estas palabras, pero ya la utilizaba Richard Wagner en el siglo XIX. Yo tengo que desilusionaros un poco, porque claro, las palabras que ahora utilizamos en este campo del Internet son anglicismos, ¿no? Es decir, en el mercado del libro se habla mucho en estos términos, pero ya en el mercado tradicional, como vosotros, hablamos del bestseller. Los premios literarios tienen unas listas que llamas shortlist y large list. Ahora con Internet hablamos de booktuber. Los booktubers son los críticos, los críticos que en YouTube hacen reseñas de los libros. Hablamos de social reading, ¿no? Cuando participan los propios lectores en la lectura. Screenshots, hyperfiction, cyber poetry y otras palabras de origen inglés que yo creo que se van a quedar en el diccionario de la lengua alemana.
Me da mucha pena porque en alemán
suenan mucho mejor. Ahí me ponen estas palabras que nos da Arno. Arno Gimber, como siempre, muchísimas gracias por este pilar de sabiduría.
Gracias, Arno.
Adiós.
Y hablando de booktubers,
menuda super reina de la fiesta que tenemos hoy.
Preparaos.
Ser la reina de la fiesta es fácil si sabes cómo.
¿Qué?
Ser la reina de la fiesta es fácil si sabes cómo.
Claves y trucos para deslumbrar en las fiestas literarias.
Bueno, Nanclares, te voy a confesar un secreto. Aquí donde me ves, yo leo un montón de novela romántica.
Anda, tú y mucha gente.
Bueno, pero ya tú sabes, a veces queda mal reconocer que yo, una intelectual, pues que leo estas cosas.
Bueno, entonces estarás contentísima con nuestra reina de la fiesta.
Bueno, es que no te lo imaginas lo eufórica que estoy hoy. Hola, Josu Diamond.
Hello.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy feliz.
Bueno, pues Josu es el nuevo y flamante y súper reciente autor de Un cóctel en Chueca, publicado en Ediciones B. Bueno... ¿Ediciones B?
Sí, el Asaltado Penguin.
Vamos.
El Asaltado Penguin me encanta. Bueno, Josu Diamond, para quien no lo conozcáis, de profesión booktuber y ahora también escritor, tienes 100.000 seguidores en Instagram, 200.000 en YouTube y 150.000 en TikTok. Vamos a ver, cuéntanos un poco tu trayectoria. ¿Cuándo, cómo y por qué te hiciste booktuber?
Pues bueno, yo empecé sin ser booktuber, realmente empecé escribiendo pues reseñitas escritas, pero vamos, empecé con 14 años, llevo ya 12 generando contenido y nada, empecé porque quería hablar de libros y conocer a gente que también le gustaba lo mismo que yo leía.
Y enseguida te hiciste como súper famoso.
Porque es que al principio éramos muy poquitos, entonces claro, a nada que hicieras ya destacabas, claro.
Vale, entonces fuiste booktuber de éxito y de repente te conviertes en novelista. ¿Esto cómo surge?
Hombre, esto surge de siempre. Mm. Una persona que le gusta leer casi siempre tiene el gusanillo, ¿no?, de también querer escribir. Claro. Y yo toda mi vida supe que quería ser escritor y dedicarme a ello y vivir de ello, que es complicado, eso ya lo digo.
Bueno, o sea, que pero tú hiciste tu caminito. Desde, o sea, están muy bien los caminos, ¿no?, para llegar a convertirse en escritor, escritora.
Sí, sí.
Porque además tú dices que has escrito el libro que a ti te habría gustado leer, pero que nunca encontraste, que es un Valeria o un Sexo en Nueva York para chicos gays. Cuéntanos.
Exacto. Pues yo, por ejemplo, veía Queer as Folk, una serie pues de los 90, que bueno, pues si la vemos ahora es un poco turbia, ¿no? Porque hay cosas ahí un poco complicadas. Pero ese tipo de contenido siento que ya no se hace tanto. O sea, sí que tenemos representación LGTB, pero no hay de un grupo de amigos que salen y tienen sus líos y su tal. Como una cosa mucho más como para todos los públicos, la típica comedia romántica, que ahora Netflix sí que está haciendo alguna, pero la típica comedia romántica de risas, pasar el rato, pues como Valeria, pues nunca la había leído y dije, pues nada, es momento de hacerlo.
¿Y copiaste un poco estos libros de chicas? ¿O decidiste cómo hacer tabula rasa?
No, o sea, coger un poco la inspiración, sobre todo lo que es el tono de humor, ¿no? El pasarlo bien.
Bueno, pues ya que estamos con la reina de la fiesta, vamos a ponernos un poco en ambiente, ¿no?
Mauro bailaba lastimosamente junto a Gael en la pista. Le daba vergüenza y nunca había bailado en una discoteca, por lo que se sentía algo extraño. Creía que todo el mundo le miraba y no tardó en darse cuenta de que no era así.
La vibra en la disco nunca va a bajar. La vida del party pa' mí se saquea.
Nadie le hace caso, baby. Acá cada uno baila como quiere, le dijo Gael. Y era verdad, para sorpresa de Mauro. Así que se dejó llevar. La música de divas del pop dio paso a éxitos del reggaetón y por lo visto aquellas canciones se bailaban de otra forma.
Yay. Bueno, a mí ahora lo que me apetece es bailar un rato con Josu.
Un poco, sí.
Bueno, Josu, en realidad te voy a confesar a ti también una cosa. Te hemos traído para aprender de ti. Entonces, imagínate que estás en una fiesta literaria, ¿vale?
Vale.
Con esta música, con nosotras y tal. Y que nos tienes que dar un top 3 para colarse en una mega editorial, como has hecho tú, cuando vienes de fuera del establishment.
Pues mira, yo empezaría diciéndote que autopublicarás en Amazon, porque, o sea, eso te abre todas las puertas. Pero mira, puedes publicar en Amazon mirando lo que se está vendiendo, que se está vendiendo mucho porno.
¿Porno?
Sí, ¿qué mucho me dices? Porno. Sí, entonces tú, si haces algo así, sencillito, tal, pues en nada la editorial te va a llamar.
¿Y porno cuarentón? ¿Cómo lo ves?
Oh, claro, es lo que más vende.
Oh, bueno.
Obvio.
Voy a dejar el podcast.
Sí, es todo muy 50 sombras de Grey. No te acuestes con el empresario millonario, se llaman así, ¿sabes? Sí, sí. Otro consejo es, bueno, pues en estas fiestas hay que tener contactos. ¿Sabes? Tomarte una copita con no sé quién. Exacto. No bebas mucho, no vomites por las esquinas, ¿sabes? Hemos estado en esa situación,
sí,
y no mola.
Networking.
Eso, hay que hacer networking decente.
Decente,
¿vale?
Sin emborracharse.
Bien, sí. Bien. No sé, eso, Silvia, tú cómo
yo
lo
llevarías.
Es que
eso nunca lo consigo. Yo en las fiestas no.
Claro. Te dejas llevar.
Bueno, ¿y el top 3? ¿Sí?
Y el 3 sería, pues, hacerte valer, pero dejarte aconsejar. O sea, hay como que...
Qué bonito.
Claro, tener una línea entre yo sé lo que valgo y no me voy a dejar, ¿sabes? Que haga lo que quieran conmigo, sí, porque, en fin, se pueden aprovechar mucho de ti. Pero también tienes que saber recibir estos consejos de gente que, bueno, pues que sea de estas editoriales y que te pueda aconsejar muy bien.
Un cóctel en Chueca se anuncia como el primer libro de una trilogía. O sea, vamos a ver.
Es que es Josu, tío.
Esto es entrar por la puerta. O sea, tus tips sirven, porque esto es entrar por la puerta gigante. ¿Tú crees que hacía falta este género en España?
Yo creo que sí, o sea, tenemos género gay y género LGTB con personajes más variados y tal, pero sí que es verdad que lo que digo, o sea, muchos amigos míos que terminan leyendo Elizabeth Benavent porque, pues bueno, pues les gusta, pero ahora mismo están leyendo este libro y dicen, ostras,
me gusta más, claro.
Claro, o sea, si es que habla de mí, de mis amigos, ¿sabes? Los bares a los que yo voy, sí, entonces... Sí. Sí, yo creo que hacía falta algo así, refrescante.
Y ahí cuéntame un secreto, ¿te pidieron el libro? ¿O escribiste tú el libro y lo mandaste
a
Penguin?
No, lo escribí yo. O sea, sí.
O sea, que no te lo encargaron, ¿eh?
No, mira, llevaba ya más de un año con varios libros que yo había escrito, que al final no han visto la luz. No conseguíamos venderlos a ninguna editorial. Yo tengo unos agentes, Editabundo, Pablo y David, que son un amor. Y entonces me dijeron, mira, es que tenemos que hacer algo. O sea, piensa algo, o sea, porque tienes que hacer algo que te represente. Uh-huh. Y entonces, pues tuvimos una idea fantástica, uh-huh. la desarrollé durante mucho tiempo, la escaleta tal, y oye, ¿qué os parece este mamarracho? Me dijeron, perfecto. O sea,
claro.
Eres la persona para hacerlo, así
lo
que vamos.
Lo que estábamos buscando.
Exacto.
Muy bien. Y Josu, ¿tú crees que se tiende a menospreciar este tipo de literatura?
Hombre, pues claro.
Sí, ¿no?
Sí. La romántica en general y la que tiene un poco de erótica y la que tiene un poquito de risa. Parece ser que si no eres filósofo, pues no.
Ya. Sí, yo la leo mucho y la gente se sorprende, ¿no? Como que le digo, pero es que me lo paso tan bien.
Claro.
Esa evasión me recuerda a momentos de mi vida.
Es que,
pero claro, se tiende a...
¿Y qué presencia has tenido tú, por ejemplo, en ferias del libro? ¿En este, así como enclavado en este género o...?
A ver, pues yo me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que estuve en la feria del libro firmando con mi primer libro,
sí.
Pues salí de fiesta. La noche de antes, pero salí mucho de fiesta.
Mala idea.
Muy mala idea. Salí además de fiesta con gente de otras editoriales, otras autoras.
Sí, claro,
tal.
Claro.
Sí, sí.
Nos dejamos liar, vi el amanecer. Al día siguiente, pues nada, dormí muy poquito y estuve en mi primera firma, que era mi sueño, estar en la feria del libro.
Estas cosas pasan.
Pidiéndole literalmente a las madres de mis seguidoras ibuprofenos. Yo, ¿quién tiene un ibuprofeno, por favor? Ábrete.
Pero tenías colas.
Achicharrado en
sí,
la
había
caseta.
Había mucha cola, porque yo recuerdo ver a Josu en una caseta con infinita cola.
Qué guay.
Estuve más de una hora hasta que me tomé un paracetamol. O sea que...
Oye, ¿y te verías siendo invitado a la Feria del Libro de Frankfurt?
Me encantaría, es como mi sueño por cumplir. Porque, claro, yo he trabajado en editorial por la parte de atrás, leyendo manuscritos,
claro.
Y no sé qué. Entonces, todo ese misterio de, ay, esas reuniones que hay ahí, esos manuscritos que salen dentro de 3 años.
Tejemaneje, sí. claro.
Sí,
pues
sí.
Nada,
¿y
oye.
¿Tienes pensado a lo mejor escribir un libro más serio, entre comillas? ¿Crees o este es tu género? ¿Este es donde te gusta mover?
Yo creo que he encontrado mi voz, que eso es lo que pasaba, por eso no conseguía vender ninguno de mis otros libros. He encontrado lo que más me representa y con lo que mejor me lo paso. Y pues ahora mismo soy joven. Ya igual con 50 años, pues también sigo escribiendo de maricones, pero igual un poco más serio.
Claro. Es que yo creo que es importante que a ti te divierte muchísimo escribir, ¿no?
Claro.
Y a la gente también, leerte.
Exacto, esa es la idea.
Como, parece que es como un poco tabú, ¿no? En la literatura seria.
Sí.
Claro.
Como el entretenimiento puro y duro, ¿no?
Exacto.
Es como, hola, salgamos del armario, de este armario también. Uh-huh. Muy
bueno,
bien.
Yo,
jolín,
pues, yo te admiro muchísimo. Admiro muchísimo tu camino de booktuber a escritor romántico. Soy muy fan.
Y pasando por Reina de la Fiesta.
Exacto. O sea que muchísimas gracias por venir a hablar de tu paso del digital al papel.
Y a mira, vosotras.
Y es un placer compartir contigo este cóctel en Chueca.
De verdad. Gracias, Josu. Y mira, compañera, te digo una cosa. ¿Sabes qué? Que el petardeo tiene que entrar en Frankfurt.
Eso, Josu Diamond se viene con nosotras. Hombre, a la Feria del Libro. ¿Te vienes?
Hombre, no me lo pienso.
Pues nada, genial. Gracias, Josu.
El paso de Josu Diamond de booktuber a novelista me ha hecho pensar en cómo surgen textos en lugares inesperados. Mira, por ejemplo, antes hablábamos de hilos de Twitter, ahora vamos a hablar con Pedro Torrijos. En Twitter, conocido bajo el hashtag La Brasa Torrijos.
La Brasa Torrijos nace a finales de 2019 como una manera de canalizar algo que es realmente lo que más me gusta a mí hacer en el mundo y desde que tengo uso de razón, que es contar historias. Es Loreto Iglesias, quien luego se convertiría en estratega de todo el proyecto, la que me dice que yo tengo que hacer esto, que tengo que contar una historia cada semana porque me hace feliz.
Estrategas, Nanclares, necesitamos estrategas.
Calla, que la historia no acaba aquí, porque mira qué pasó con sus hilos.
En realidad es la editorial Kailas, y específicamente mi editor Íñigo Gil, quien se pone en contacto conmigo ese mismo 2019, ya más al final, en diciembre, para proponerme trasladar el contenido de algunos de los hilos que yo escribo a formato libro. El libro es distinto a los hilos porque el formato y el medio es distinto, la mecánica narrativa es completamente distinta, aparte de que algunos de los episodios son totalmente inéditos, no han aparecido en ningún hilo.
Bueno, pues de los hilos de Pedro Torrijos salió Territorios Improbables, un libro sobre urbanismo fabuloso en la editorial Kailas.
Y es que la pandemia y sus confinamientos han contribuido al incremento de la creación y consumo de todo tipo de nuevos formatos, como el ya mencionado universo Litter Twitter y todas sus expansiones, clubs de lectura online, newsletters o podcasts que acaban siendo libros, como la fascinante historia de Lidia García, de Queer Canibot en redes, que a partir de un podcast casero que creó en pleno confinamiento, acabó sacando un libro.
En realidad me apetecía muchísimo dar el paso del podcast al libro porque me parecía una oportunidad estupenda para explorar, tal vez con algo más de profundidad y de detenimiento, aquellos temas que yo notaba que aparecían una y otra vez en los episodios del podcast, ¿no? De manera transversal, porque al final me preocupaban especialmente, ¿no? Dentro de estas historias, detrás de la música de nuestras abuelas, ¿no? Detrás de la copla, el cuplé y la zarzuela. Me refiero, por ejemplo, a la representación de las mujeres, a cuestiones relacionadas con el colectivo LGTB.
¿Y el libro entonces en qué quedó, a diferencia del podcast?
El libro Hay campaneras es un paseo por géneros musicales como la copla, el cuplé y la zarzuela. En él me detengo a explorar un poco las historias, muchas veces muy curiosas y sorprendentes, para mí la primera, que hay detrás de estas canciones que siempre le hemos escuchado cantar a nuestras madres, a nuestras abuelas. Así que en el libro exploro las historias detrás de estas canciones, quiénes las compusieron, quiénes las cantaron y sobre todo cómo las mujeres de la época utilizaron estos géneros musicales para seguir adelante y para canalizar en muchas ocasiones las cosas que no podían decir en voz alta.
Pues ala, todo el mundo a leer Hay campaneras de Lidia García, publicado por Plan B, y bueno, y también a escuchar su podcast homónimo.
Oye, Silvia, pues para gustarte el libro de Lidia, tienes un poquito cara de preocupación, ¿te pasa algo?
Bueno, es que me estás asustando. ¿No estarás insinuando que escribamos una novela a partir de nuestro podcast,
¿Que
no?
¡Que no! Tía, estás loca, aunque bueno, mira, si le damos una vuelta...
No, déjate, que como estamos en el Ecuador de En tu feria me colé, hoy estrenamos nueva sección.
Venga.
Backstage.
Rumores.
Cotilleo.
Y verdades feriantes.
Una nueva sección, este Backstage, en la que os vamos a hablar, queridos oyentes, de una maravillosa verdad feriante que se llama Flipas.
Ah, sí, sí, el comisario de Flipas, que son las siglas del Festival Internacional de Palabra, Acción y Sonido, ¿sabes quién es? Mateo Feijó, un tótem del teatro contemporáneo y la performance.
Bueno, me encanta Mateo Feijó. Y a él le pedimos que nos explique qué es este festival.
Flipas es un territorio, es un punto de encuentro, es un laboratorio que se genera a partir de la aportación económica del Goethe Institute y de la Alianza Francesa y en el que colaboran pues, muchos centros culturales e institutos de cultura europeos con sede en Madrid. El objetivo principal es poner en contacto a artistas de diferentes disciplinas vinculadas sobre todo a la creación del ámbito urbano para mostrar su trabajo, poner en contacto sus formas de expresión y transmitir su conocimiento a jóvenes de la ciudad, sobre todo de la periferia de Madrid, interesados en esas prácticas de trabajo y de expresión artística.
Bueno, Silvia, pues te voy a contar el cotilleo máximo.
Dime.
Resulta que Flipas se verá representado en la Feria del Libro de Frankfurt de 2022 en una muestra de videoarte y puede que algo más. Ahí lo dejo.
Bueno, pues entonces tendremos que arrimarnos a esta gente. Ok, entendido. Mateo, ya que estamos en huelga de papel, ¿cómo nos resumirías la manera de contar historias de la cultura urbana?
La cultura urbana tiene diferentes caras. Una, como toda forma de artes vivas, se caracteriza por lo efímero. Desaparece, sucede en esa esquina, en esa calle, en ese parque, en ese entorno, en ese banco y se esfuma. Posiblemente lo que más se registra es la música y el trabajo de vídeo. Nosotros aquí lo que estamos haciendo es tratar de construir cápsulas, nodos de trabajo que de alguna manera sean un libro diferente también, ¿no? De alguna manera estamos hablando de un libro de imágenes que cataloga y deja reflejado el paso del tiempo y el encuentro de los artistas que pasan por este tipo de actividades y disciplinas.
Y para hablar un poco más de Flipas, tenemos con nosotros desde Berlín al poeta Ken Yamamoto, que ha participado en varias ediciones pasadas de Flipas.
Hola Ken, qué alegría hablar contigo, ¿qué tal?
Hola, hola, mucho gusto. Estoy bien aquí, la vida en Berlín.
Genial. Bueno, pues para empezar a charlar contigo, ¿cómo fue tu participación y tu vínculo con España cuando participaste en Flipas?
Fue una experiencia extraordinaria. El primer año, no me acuerdo, creo que fue en 2018, como poeta de spoken word. Y el año después yo trabajé con un músico electrónico de España que se llama Pauk, que hace una forma de música electrónica muy experimental, muy interesante, muy progresiva e innovativa. Y yo tenía la posibilidad, en el cuadro de Flipas, de trabajar con él en un proyecto de poesía y sonido o música electrónica, ¿no?
Bueno, te hemos definido como poeta, pero no es exacto, creo. Porque lo tuyo, como tú has dicho, es más el spoken word, ¿no? ¿Spoken poet, entonces? ¿Poeta oral?
Ah, no, poeta está bien, ¿no?
Vale.
Casi todo. También el oral muchas claro. veces es escrito, ¿no? Primero uno tiene que escribir un poema y... es escrito, por eso no poeta, yo escribo mucho para el papel, ¿no? Uh-huh. Y el spoken word es como un trabajo que es un poquito diferente porque todo pasa en una escena, en frente de un público, uh-huh. pero creo que no hay muchas diferencias, ¿no? Uh-huh. El oral es la tradición, es más lo que había antes del libro, ¿no?
Total. Oye, ¿y quién tú te sientes más poeta? ¿Haciendo el show o en el papel? ¿Qué te gusta más?
Yo personalmente no yo, a mí me gustan los dos. Es muy diferente porque en el papel uno puede leer el poema 3, 4, 5, 10 mil veces, ¿no? Y en vivo es como el público solo escucha el poema una vez, ¿no? Esa es una diferencia grande porque yo creo que es muchas veces uno tiene en el papel la posibilidad de ser mucho más complejo, porque en frente de un público es algo como muy vivo y muy, bueno, muy corto también, ¿no? Lees un poema una vez, si el público no entiende nada, uh-huh. bueno.
Ken, tú naciste en París de madre japonesa y padre alemán y hablas varios idiomas, como estamos pudiendo comprobar. ¿Qué aporta el cruce de culturas y el conocimiento de varias lenguas a armar un arte tan sonoro como es la poesía?
Yo creo que para mí es bueno, un regalo de mis padres y mi cultura. Mi esposa es colombiana uh-huh. y así tengo la posibilidad de leer mucha poesía varios idiomas.
Qué bueno.
Y yo creo que hay algo como un sonido universal, ¿no? Uh-huh. Uno nota si alguien lee un poema o, no sé, una lista para irse de compras, ¿no? Hay una diferencia. Yo creo que hay un sonido universal en el que es un sonido mundial. Y me imagino, no hablo, por ejemplo, árabe, pero me imagino que como público se nota que es un poema porque hay este sonido especial.
Bueno, pues que es que además Ken Yamamoto, aparte de todas estas culturas, tiene un currículum muy interesante. Ha sido actor de doblaje, mensajero en bicicleta, oficinista, guía de museos y vendedor de diamantes. O sea, pareces un espía internacional, más que un poeta. ¿Cuál dirías que, cómo te ha influido todo esto? O sea, ¿cuál es el leitmotiv o tema principal de tu poesía?
Yo escribo muchas cosas súper simples que pasan cerca de una sociedad o de una vida diaria, ¿no? Y como artista yo creo que en España no me parece diferente. Como poeta, además, es lo más difícil de ganar dinero, ¿no?
Sí, claro.
Uno tiene que trabajar muchísimas cosas.
Sin duda.
Sin duda, ¿cierto? Y por eso también es una diferencia el spoken word, la poesía oral. Está bien para eso porque si no publicas un libro no ganas nada, si publicas un libro de poesía no ganas nada, pero en un teatro puedes vender el show, ¿no? Y ganarte un poquito de dinero, pero al lado de este uno tiene que trabajar muchas cosas, pero ya yo tengo mucha suerte desde más que 15 años no trabaja nada más que la poesía, ¿no?
Qué suerte.
Ese es como sí. Gran suerte. Sí, sí, trabajo mucho con jóvenes, en uh-huh. talleres y todo, pero todo es en el cuadro de la poesía.
Oye, Ken, además tú eres miembro del Berlín Spree von Weizen y moderas varios festivales de Poetry Slam y trabajaste además con el inventor de este concepto, Mark Kelly. Explícanos un poquito, para quien no esté familiarizado con el concepto, ¿cómo lo definirías tú así en un tuit?
En un tuit es que el slam es un concurso de poesía si un poeta participa en este concurso, es un poeta slam, porque participa en el concurso de slam, ¿no? Pero lo que se presenta son poemas totalmente normales. Tú tienes algunas reglas, hay puntos, hay un límite de tiempo. Pero el slam solo dice que un poeta participa al concurso, ¿no? Uh-huh. Y ese es un concepto muy fácil, pero muy divertido para el público. Porque sí, uno conecta mucho más con los poetas si quieres que alguien gana el concurso y el público, claro, quiere que alguien diferente gana, ¿no? Vas a conectar con el poeta y pensar, oh, yo espero que él va a ganar, claro, o ella, claro, va a ganar, ¿no? Sí, hay una, sí, relación, sí, muy íntima y emocional, ajá, en este momento.
Oye, pues me has dado el subidón contando todo esto, así que para terminar esta charla, ¿nos harías una pequeña demostración en el idioma que quieras para sentir esa vibra tuya de spoken poet, poeta oral, slammer, un poco de todo?
Bueno, un cosito corto, sí, texto en alemán.
Genial.
Para ustedes.
Genial.
Siehst du die Münder? Sie sprechen. Solange wir Mensch sind, ebbt es nicht ab, dieses Gewirr aus Stimmen und Sprachen. Die Münder sind Schwellen zwischen innen und außen, die Lippen sind Türen. Wenn uns etwas berührt und in Regung versetzt, vernetzen wir Zeichen. Dann schreiten die Laute hinüber nach draußen, dann flattern die Zungen wie Fahnen. Dann schicken wir Schall auf die Reise, oh, und heften die Hoffnung an Nachhall daran. Bueno, ese,
wow,
es el...
gracias.
No entendemos nada, pero nos encanta. No, no, tiene una sonoridad,
es
¿no?
Es verdad lo
una
que decías, muy que guay. Se nota que es poesía, aunque no lo entendamos.
Entonces,
¿no?
¿De qué nos has dicho? Cuéntanos.
Habla del sonido de la poesía, mm, y un poquito de las expresiones poéticas que salen de las bocas en la sociedad.
Wow,
difícil de,
bueno,
explicarlo, genial, en
español. Bueno, Ken, ha sido un placer conocerte, hablar contigo y saber un poco,
gracias,
más de tu trabajo. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotras hoy.
Chao, suerte.
Gracias.
Suerte.
Chao.
Bye. Oye, Sil, pues yo creo que nos está sentando muy bien la huelga de libros en papel, ¿no? Mira, es que nos estamos como revitalizando.
Mira, yo estoy es como, tengo un brillo nuevo en la cara, una sonrisa. ¿Sabes? Me está encantando este programa, una clave que has propuesto, ¿eh? Pero ¿sabes lo que me da un montón de pena de abandonar el soporte papel? Es que echo de menos el tacto, el olor...
No te preocupes, tengo la solución. Te voy a meter de lleno en un paraíso de papel y rebeldía.
Pero que no valen libros, ¿eh? No podemos fallar a nuestra huelga.
Que no son libros. Te hablo de fanzines, el formato subversivo por excelencia, la cumbre del DIY, del hazlo tú misma, del amor a lo artesanal y a los contenidos que nunca jamás entrarían en casa editorial alguna.
Ay, sí, esto me encanta. Subversión.
Y quién mejor que Ricardo Juárez y Leticia Ibarra, organizadores de la edición de 2022 de la Feria de Libros Mutantes, para ponernos los dientes largos al respecto y saciar nuestra hambre de papel.
Cuéntanos, Ricardo, ¿qué se engloba en el mundo fanzine y cómo se relaciona con el mundo editorial?
El mundo del fanzine parte un poco desde el activismo, la contracultura, la contrainformación, y hoy en día está más relacionado pues con libros de arte, coleccionables, fotolibros, artistas o escritores o diseñadores que autoeditan sus propias publicaciones de una forma económica.
¿En qué sentido van los fanzines más allá del libro, Ricardo?
El fanzine va más allá del libro en cuanto que el autor tiene total libertad para crear y para imprimir y para distribuir sus ideas. En el mundo editorial todo está condicionado por el editor, la editorial, la distribuidora, el público, pero en un fanzine, sin embargo, es el autor el que decide qué contar y cómo, y sin ningún tipo de censura.
Bueno, ¿y qué es el Festival de Libros Mutantes? ¿Su contenido y objetivo?
Libros Mutantes es una feria editorial independiente celebrada desde 2010, desde 2012 en la Casa Encendida. Bueno, como decían un poco el fanzine, que es un poco el antilibro, Libros Mutantes es un poco la antiferia también.
Bueno, pues a mí todo esto hoy, todo lo que esté fuera del circuito general, me gusta. Así que yo pienso ir a la próxima edición de Libros Mutantes. Es a finales de abril, así que apuntad en la agenda.
¿Y sabes de qué me han dado muchísimas ganas? De conversar con la mujer a quien todo el mundo querría tener en su club de lectura.
¿Qué club de lectura? Yo a esta mujer la quiero en mi vida, en los bares, en todas partes.
Maus. Boletín oficial de biblioteca.
Con Ana María Ballester.
Porque Silvia, me estoy tirando el rollo, pero no puedo más, tía. No puedo vivir sin los libros de papel.
Aguanta, aguanta, Sturm, que nos queda poquito de podcast.
Ya, pero es que no puedo. Necesito rodearme de ellos, verlos, buscarlos, tocarlos, pasar sus páginas.
Mira, ¿qué te parece una vueltita por la biblioteca del Goethe Institut a modo de placebo?
Me parece bien.
Donde nos espera Ana María, que ya está al tanto del monazo que tenemos. Y creo que se le ha ocurrido una solución. Nos va a recomendar, agárrate, audiolibros.
¡Ay!
¿Sabes que en Alemania los audiolibros están implantadísimos en los hábitos culturales? Y es que, si te fijas, es una forma de lectura que nos permite cosas tan geniales como compartir, por ejemplo, una lectura en familia. Pero mira, que nos lo cuente mejor Ana.
Ana María, ¿qué tal, maestra bibliotecaria? ¿Cómo estás?
Uy, uy, maestra, me ha llamado. Hola.
Sí, sí, te estamos echando muchos piropos hoy, que te echamos de
te
menos
queremos,
en el
Ana
estudio.
Ana María.
Yo os quiero también.
Cuéntanos, ¿qué nos recomiendas hoy?
Mira, pues os voy a recomendar efectivamente unos audiolibros. Lo que pasa es que tengo que empezar con una disculpa, porque yo sé que esta sección la empezamos prometiendo que iba a ser todo contenidos traducidos al español.
Ajá.
Estos audiolibros están en el alemán. Pero luego tenemos al final una pildorita para aquellos que todavía no lo dominen.
Muy bien.
Porque es que resulta que los audiolibros en España, es verdad que están teniendo un poquito de boom en los últimos años, pero todavía no están ahí. En Alemania llevan décadas implantadísimos. Os cuento que yo tengo audiolibros todavía en casete. Entonces, sí que quería recomendaros algunos porque veréis, hay como dos formatos bastante establecidos. Uno de ellos es realmente coger un libro y hacer de ello prácticamente una obra de teatro en audiolibro, con actrices, con actores, con efectos de sonido, con un montón de cosas que son, la verdad, es que chulísimos. Y uno de ellos, que os recomiendo para los que sepáis alemán y los que no sabéis también, porque, oye, está muy bien hecho y eso con los efectos de sonido.
Oye, mira, si nos ha llegado la poesía de Ken Yamamoto, nos puede llegar el audiolibro, vamos.
Ahí estamos, ahí estamos. Además, es un libro que a mí me encanta, que es Los cuadernos de Malte Lauritz-Brigge de Rainer Maria Rilke.
Ah, bueno, ser Rilke, hombre. Ser Rilke, escuchamos lo que
aquí somos muy de Rilke.
Sí, sí.
Totalmente, porque ya sabéis vosotras y los oyentes que es un libro de estos típicos que parece que no pasa nada porque es un señor paseando por París a principios del siglo XX. ¿Qué dices tú? ¿Y qué le puede pasar? Pues mogollón de cosas. Es un libro súper poético, preciosísimo, con un montón de encuentros y que, por supuesto, también tiene su actualidad hoy en día. Entonces, yo realmente lo recomiendo mucho. También os voy a recomendar, para los que se hayan quedado con las ganas, que hay una versión, no en audiolibro, sino en papel, que lo podéis leer, por supuesto, con una traducción de Francisco Ayala, endosada, o sea que...
Tengo que decir que a mí esta novela me encanta porque me voy a tirar el rollo, ¿eh?
Venga.
Porque venga, es del género flâneur, que es el género
ahí,
del pasado.
Ahí estamos, ahí estamos, muy ahí bien. Estamos.
¿Y está en la biblioteca, Ana
por
María?
Supuesto,
hombre,
por supuesto.
Pues ya está, lo tiene todo, lo tiene todo.
Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más nos recomiendas?
Pues luego os recomiendo otro formato de audiolibro, que es otro de los formatos más normales, que es directamente el libro leído, puede ser por el propio autor o autora o por una actriz. Y en este caso, bueno, os traigo un libro que tristemente está de cierta actualidad, porque el título es Mi madre era de Mariupol. ¿Vale? Es un libro de una autora que se llama Natasha Borin, cuya familia es de Ucrania, precisamente. Es un libro preciosísimo también, aunque también muy duro, sobre todo en estos momentos, porque trata precisamente del exilio de su madre. Del exilio de su madre desde Ucrania, toda su vida. Entonces, bueno, pero es un libro precioso que está también en español, editado por Libros del Asteroide,
es una maravilla.
Con traducción de Richard Gross, y el audiolibro es muy bonito también porque es una actriz que se llama Dagmar Wenzel, que lo lee con muchísimo amor, con... No sé, que hacen que incluso las experiencias tan duras que a veces te están contando se note detrás como la ternura de una hija por su madre. O sea que realmente es muy bonito y el libro también lo recomiendo mucho, sobre todo en estos momentos, que creo que está muy bien leerlo.
También nos querías hablar de un programa de radio que te encanta, Ana.
Pero
María,
espero que no sea competencia, ¿eh?
A ver, no, es que yo tenía esta duda, porque sí es competencia.
No, que nosotras no sé si nos nutrimos,
no, no,
nos
nosotras
nutrimos.
Tenemos tantos fans que no nos importa.
Nuestro amor, en nuestro amor caben más amores.
Tenemos amor para regalar.
Claro
pues
que
sí,
sí.
porque a mí, precisamente para este formato de audiolibros, como con actrices, con efectos de sonido y tal, hay un programa en la SER que se llama Una hora, un libro, que es justo eso. En una hora te cuentan un libro. Intercalan diálogos, momentos especiales del libro, luego hay narración. Es realmente fantástico. Hay un montón de clasicazos, tochazos, de los que a mí me gustan.
Totalmente.
Y también hay muchas joyitas ahí en alemán. Hay muchos libros de Stefan Zweig, por
Mira,
ejemplo. Yo creo
claro.
que ahí hay alguien que es fan de Stefan Zweig.
Bueno, pues
yo también soy muy fan.
Antonio Martínez Asensio, que es
sí.
el director, que además es
amigo
colega.
Nuestro, es amigo nuestro.
Claro, es que pues... yo creo, por el formato, tienen que elegir novelas breves, novels, y claro, como
y
Stefan
pues,
es un maestro, pues
sí.
claro.
Y luego, por ejemplo, he encontrado una novela que a mí me encanta y que debería ser muchísimo más conocida, así que todos ahora mismo a escucharla en su
sí.
versión Una hora, un libro, que es Effie Briest, de Theodor Fontane, que entra un poco en este género de adulterios en el siglo XIX.
Bueno,
me encanta.
Yo ya estoy dentro.
Mujeres que se rebelan ante su destino, y no os voy a revelar si termina muy bien o muy mal, pero...
Vamos a escuchar un fragmentito.
Delante de la casa señorial de Hohenkremen, habitada ya desde los tiempos del príncipe elector Jorge Guillermo por la familia Briest, el sol caía con fuerza sobre la calle del pueblo, sumida en la quietud del mediodía, mientras que del lado del parque y del jardín, el ala rectangular del edificio arrojaba una generosa sombra, primero sobre una galería de baldosas blancas y verdes.
Bueno, pues la verdad que es maravilloso este
Ay,
programa.
Qué ganas, dan ganas
sí.
de quedarse ahí.
Empieza súper sí. maravilloso, súper idílico. No os cuento el final,
vale.
pero ya
Mejor
os digo
no.
que a partir de ese momento, para Effie, mal.
Las cosas van reguleras. Bueno,
regulín.
Pues,
ojo, pues
Ana
Ana María,
María
sí.
es que nos queremos quedar a vivir en tu biblioteca contigo. ¿Nos invitas?
Sí, invítanos
Por
a vivir
supuesto.
Contigo ahí.
Venga, Por
pues
supuesto.
Nos vemos aquí. Pronto, entonces.
Un besazo, Ana María.
Un beso
Gracias.
Muy grande.
Gracias.
Chao.
Bueno, Silvia, pues ya está, que nos hemos mantenido dignas y estupendas en nuestra huelga. Dime la verdad, Stur, ¿tú todavía quieres ir a la Feria de Frankfurt?
Ah, yo no, Drang, ¿para qué? O sea, no tengo ninguna gana.
¿Ya que
Acabo
quieres?
De descubrir un mundo nuevo. Ahora, seguir con el podcast, sí, eso siempre.
Eso siempre. Así que hasta muy pronto, queridos oyentes, y recordad que siga la fiesta, que sigan los libros.
Y todo recto hacia la Feria de Frankfurt.
Un podcast del Goethe Institut con la dirección de Silvia Herreros de Tejada y Silvia Nanclares, con la producción de Carne Cruda y grabado en los estudios Goodit de Madrid.
Ningún libro fue dañado en la realización de este podcast. No dobléis las páginas sin números.
Oye, Nanclares, ¿y si seguimos un poquito el hilo de Twitter?
Venga, va. Y las Silvias y Amesas entonces decidieron crear un podcast para colarse definitivamente en la Book Mesa.
Y aunque de momento no lo han conseguido,
seguirán jugando, porque lo importante es participar.
Anda, anda, vámonos a leer.
Oye, ¿qué
es lo nuestro? O sea.
Venga, vamos.